Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bueno, les saludo de nuevo a los que ya estaban y que ya saludé hace un ratito, y a los que se incorporen ahora porque buscan la información del día, de la jornada 16 de mayo de 2025. Poco respiro, por no decir ninguno, nos han dado las lluvias a pesar de haber pasado por trances de alertas amarillas casi la mitad de la semana, que a excepción de una tarde no se han dejado sentir aquí en nuestra comarca. Y mucho, por cierto, hemos hablado de agua durante estos últimos días, viendo también los pronósticos o los avisos que llegaban desde el gobierno por no tener fondos para más desaladoras, y no sabíamos si esto les iba a afectar a las nuestras, tras esa votación también en el Congreso para apoyar y refrendar el trasvase de Tajo Segura, que al final pues no salió adelante. Son temas que nos han ocupado en estos días, pero nos han ocupado otros muchos, y para ir comentándolos con ustedes, evidentemente necesito a los compañeros. Catina, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, comarca, Mari Carmen.
Así que lo que podemos hacer ahora mismo, y es lo mejor para todos, porque así nos situamos, es conocer la actualidad informativa. Estos son nuestros titulares de hoy.
El alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, se encuentra en Diputación. Está pidiendo auxilio por el temor ante una posible paralización del ayuntamiento por altos funcionarios. El tesorero y la responsable de nóminas presentaron la baja por enfermedad días después de que el concejal de urbanismo, Álvaro Ramos, presentara denuncia ante la Fiscalía por irregularidades detectadas en las nóminas. Y la Junta de Andalucía ya ha licitado las obras de urbanización del entorno del Hospital Comarcal de Huerca Lobera. Lo ha hecho por 2,3 millones de euros como paso previo a la ampliación de este complejo. El portavoz del Partido Popular de Antas valora positivamente la disposición del equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y también del Gobierno local tras esa presentación del documento planificador que se celebró ayer para que todos y cada uno de los ediles de la Corporación Municipal conozcan el contenido de este documento. El juzgado de lo penal número 3 de Almería citó antes de ayer a Antonio Segura y también a los demás acusados por tráfico ilegal de agua para el próximo 3 de junio a las 9 y media de la mañana para ser juzgados. Vamos hasta Mojácar, les contamos una nueva iniciativa. El martes se constituyó la Asociación Hoteles de Mojácar. En principio agrupa 12 establecimientos de menos de 100 habitaciones que han decidido asociarse para trabajar unidos ante una problemática específica y que es totalmente diferente a la del resto de empresarios locales y también de las grandes cadenas hoteleras. Advertencia del alcalde de Pulpí, que ha dado 15 días a los propietarios de solares para que los limpien con el fin de evitar en el municipio plagas de insectos y roedores. También el repaso de los titulares nos lleva hoy hasta Cuevas de la Almanzora, una denuncia allí del Partido Popular sobre el estado de abandono en el que se encuentran todas las playas de Villaricos. Ya comienzan las obras en la localidad de Vera del futuro centro cívico, con un importe superior al 1,5 millones de euros que han sido aportados por fondos europeos. Y terminamos nuestro recorrido informativo por Carboneras, que ha recuperado su molino del Cabecico del Aire gracias a una subvención de 70.000 euros de ese programa de la Junta FECLIMA, que permite a los ayuntamientos reparar infraestructuras públicas dañadas por fenómenos naturales. Hablamos ya de uno de los pocos molinos existentes en toda la provincia de Almería.
Para desarrollar y detenernos un poquito en algunas de las informaciones y sobre todo la que encabezaba este sumario de hoy, del 16 de mayo, tenemos que remontarnos días atrás, concretamente al jueves 8 de mayo, en el que nos hacíamos eco de otra información relacionada con Garrucha y que tenía que ver mucho con la de hoy. Les hablábamos de que el concejal de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, había denunciado esa misma mañana en la Fiscalía la subida de sueldos de 4 funcionarios. Una subida presuntamente irregular que alcanza en algunos casos los 1.000 euros. Entregaba en ese momento toda la documentación que había podido reunir, a pesar de que había solicitado los decretos que justificaran esas subidas y no los pudiera conseguir, algo que va aseverando a lo largo de todo el informe. Es otra más que se viene a sumar a todo el conflicto laboral que se vive en la localidad, bueno, concretamente en el ayuntamiento.
Así es, ¿no? Y es necesario puntualizar que no recibía la documentación que había solicitado, no porque el alcalde se la negara, sino porque precisamente los funcionarios, a los que él mismo señalaba en esa denuncia, no elaboraban la documentación para remitírsela al alcalde y a su vez este, el regidor, pudiera facilitársela a Álvaro Ramos. Aún así, con los documentos que había conseguido él recopilar, pues se veían pues posibles irregularidades. De entrada no había encontrado ningún decreto, ninguna resolución, ni conocía, ni nadie conocía que existiera una aprobación por parte de alcaldía o de la Junta de Gobierno local de una serie de complementos salariales y también de salario, propiamente dichos, que se habían auto-otorgado estos mismos funcionarios, altos funcionarios, y que venían cobrando, como adelantaba Catina en los titulares, que llegaban hasta los mil euros en algunos de estos casos, 1.000 euros mensuales, que se dice pronto. Había también adelantos de nóminas que después no se volviera a reintegrar, de pagas extras que se volviera a cobrar enteras, íntegras.
Eso le iba a decir, pagas extras que pedían el adelanto de la paga extra, pero cuando llegaba el mes correspondiente la volvían a cobrar.
Hasta el último céntimo. Y fíjense qué cosas, ¿no? Pues es conocerse, difundirse por este medio esta situación, esta denuncia, y dos funcionarios, altos funcionarios, concretamente el tesorero y la responsable de elaborar las nóminas, de la contratación, pues se ponen de baja médica. ¿Causa-efecto? No lo sabremos, eso tendrá que decidirlo el médico, pero
lo que sí parece es una coincidencia.
Una coincidencia que despierta muchas sospechas, muy sospechosa, porque no hay otros casos, se han dado en la comarca, recuerden.
Es que eso es lo que le iba a decir.
En Carboneras
es que
y en Turre.
Aquí hemos vivido y hemos seguido muy de cerca algunas evidencias de ese tipo de actitudes, ¿no? Y de comportamientos de funcionarios, y se lo hemos contado. Hablaba usted de Carboneras, Turre.
Sí, donde tras unas diálogos, por así decir, ¿no?, con los alcaldes que le exigían el cumplimiento de una producción, pues se ponían enfermas inmediatamente. Y una de ellas, el caso de la de Turre, sanó justo en el momento en que encontró un trabajo en Puerto Lumbreras, ¿no?
Es verdad que presentó el alta y se fue. Y bueno, y el caso de Carboneras, que también era llamativo, porque esta señora estaba prestando bajo un mismo horario, estaba prestando dos servicios, porque también trabajaba en el ayuntamiento de Níjar, y pues estaba cobrando doblemente, pero es que además tomaba los viernes, no voy a decir libres, pero sí para teletrabajo. Claro, cuando se le llama al orden, dice, no, tú cobras de aquí por un horario que debes cumplir aquí y por lo tanto horas que le debes, que tienes que trabajar en Carboneras, no puedes estar en Níjar. Y de golpe y porrazo, pues vino la baja. No sabemos si esas son las causas, porque es algo que evidentemente no se puede demostrar, pero escuchando todo esto, las coincidencias sí nos llevan a pensar también en el caso de Garrucha, de que se haya producido algo similar.
Claro, y el alcalde Pedro Zamora, pues buscando una solución y sobre todo previendo la posible parálisis y ralentización, en el menor de los casos, del trabajo municipal y de los resultados de los expedientes y procedimientos que hay en marcha o que deben ponerse en marcha, pues ha pedido urgentemente, y a eso ha ido, a Diputación, auxilio, a Almería, auxilio, socorro, a la institución provincial.
Claro, lo que teme el alcalde es una paralización en cuanto a no poder sacar adelante el pago de las nóminas, los servicios a proveedor, las nóminas, los servicios a proveedores, pues todo esto complica lo que es la gestión hasta límites que ellos nunca han conocido. No saben cómo actuar en este momento y van a ir, han acudido hoy de forma urgente, tras todo lo acontecido, a pedir consejo a Diputación, a ver cómo pueden afrontar esta situación que ahora se presenta para los gestores municipales.
Es conveniente añadir aquí que es Diputación quien elabora las nóminas en base a los datos que le llegan desde el ayuntamiento. Es decir, esta señora que ahora está debajo y que es la responsable de las nóminas, ella manda los conceptos, las cuantías y demás a Diputación, que es quien prepara el papel y lo imprime o lo emite para que se puedan pagar por otro lado. Con lo cual, a raíz de estas informaciones va todo muy seguido de la denuncia de Álvaro Ramos cuando llegan estas bajas, siempre según fuentes municipales.
Correcto. Queremos recordar a nuestros oyentes que si quieren información más amplia acerca de este asunto, ya pueden consultar con actualidadalmanzora.com, porque esa noticia ya la tenemos o la tienen nuestros oyentes disponibles en esta plataforma.
En este caso serían nuestros lectores.
Correcto.
Ayer en este informativo hacía Miguel Ángel una extensa exposición de algunas de las carencias, infraestructuras, obras y demás que estaban pendientes en el municipio de Huercalovera. Todas tienen una antigüedad tremenda, muchas de ellas, recuerdo las palabras del alcalde que decía, todavía no era alcalde yo y ya tuve la oportunidad de ver el cartel en 2010 para construir, pues podría haber sido perfectamente los juzgados, el centro de salud y la ampliación del hospital. Como digo, ayer Miguel Ángel se detenía con mucho detalle en esta materia para contarles cómo iban todos estos proyectos, hacerles y ofrecerles una cronología de cómo se habían sucedido los hechos. Hoy les contamos que la Junta de Andalucía ya ha licitado las obras de urbanización del entorno del Hospital Comarcal de Huercalovera por 2,3 millones de euros como paso previo a la ampliación del complejo. El hospital que tiene su historia, que ya vemos cómo se han disparado los importes y las aportaciones que hay que hacer para que se lleven a cabo esta construcción o esta ampliación en el caso del hospital. Pero fíjense, me llama mucho la atención, Javier, esta cifra cuando hablábamos de que, y corríjame si estoy equivocada porque cuando hablo de tantos millones se me va a la cabeza, de una inversión en el hospital que rondaba, no sé si eran los 5 o los 6 millones millones y que, claro, a raíz de todo, pues bueno, ya saben, Ucrania, el no sé cuántas y el no sé qué, pues han ido incrementando los precios hasta irnos a unos 14, 16.
Claro, ¿sí? Es que hablamos de un proyecto de hace 14 años. Que se dice pronto, ¿no? Y en ese lapso, en ese periodo de tiempo, en estos 14 últimos años, todo ha subido. ¿Qué le vamos a contar? ¿Qué le vamos a contar a usted que nos está escuchando? Que conoce, vale, con cuánto dinero iba y llenaba un carro en el supermercado hace 14 años, ¿no? En el 2010 o el 2012. Y cómo tiene que llevar ahora un carro de billetes casi, ¿no? Para traerse una bolsita, ¿no? De la misma tienda. Pero en fin. Por eso se llegó hasta 14 millones de euros en ese periodo, la última estimación. Y cuando vaya a hacerse la obra, ya se los aviso. ¿Qué se apuestan ustedes a que la consignataria, a quien se le adjudiquen esos trabajos, lo primero que hará será decir, Junta, SAS, necesito que me actualicen los precios porque ya no son 14, ahora lo que tú me pides, claro, cuesta 17,
pero
por
algo,
decir un número.
Sí, ¿no? Sí, algo similar me da la impresión que ha ocurrido, por lo que recuerdo, con toda la urbanización, todas las obras de urbanización del entorno, que también tenían un importe mucho menor que de lo que estamos, claro, hablando ahora mismo.
Claro, y si creo que eran 500.000 euros lo que se pensaba invertir en un principio en la urbanización. Y ya, fíjense, la noticia sale, va a salir por 2,3 millones, por 2.300.000 euros, lo que es
la urbanización.
La urbanización solamente, ojo, uh-huh, no la construcción del edificio, sino urbanizar la parcela.
Adecuarlo
en la que
todo
se va
para
a
que...
levantar.
Claro, lo que se suele hacer pues en cualquier barriada, primero se prepara toda, bueno, es lo normal, ¿no? Sí. Toda la infraestructura de tuberías, agua, electrificación y demás, y después llega la construcción. Pues esto es más o menos lo que están haciendo allí. Bueno, a ver si se van viendo por lo menos los pasos, ¿no?
Ya, lo que pasa es que aunque la Junta insiste en que va a priorizar ese proyecto y aseguraron ayer que las obras de urbanización, que incluye ahora las redes de saneamiento y también de acceso, son claves para arrancar con el proyecto. Pero, claro, no se han detallado, no hemos conocido plazos para la redacción del proyecto, ni tampoco para licitar la ampliación, por lo que la sombra del retraso puede seguir todavía sobre esa ampliación del hospital. No parece ya un hecho tan alejado, ya que se va a invertir esa cantidad importante, porque 2,3 millones es una cantidad, una cifra bastante considerable, para adaptar toda la zona del hospital, todo lo que es el conjunto, el alrededor, los terrenos colindantes al hospital, para poder hacer la ampliación. Vamos a contar.
Sí que habla de un plazo de ejecución de 4 meses.
Correcto, un plazo de ejecución para las obras de urbanización en todo lo que es el entorno del hospital. En esta ocasión se van a dotar de mejores accesos, también van a haber algunas infraestructuras energéticas, el alumbrado LED y también puntos de recarga para ambulancias eléctricas. Decíamos que esto ha sido presentado como un hito por la Junta de Andalucía, por el Gobierno andaluz, que pretende desbloquear...
Será por el tiempo, ¿no? Por eso no, digo yo.
Porque dicen que ellos van a desbloquear ese proyecto que va acumulando promesas incumplidas.
Demoras.
Desde el año 2010 aproximadamente.
Todas las demoras posibles, sí, sí. Bueno, pues un hito. No, es importante, pero la verdad es que transcurrido tanto tiempo ya da hasta pereza a celebrar. Y hablando de importancia, importante, importantísimo, es el Plan General de Ordenación Urbana para un pueblo, el que le permite estructurar todo tipo de construcciones y trabajos y desarrollar, en definitiva, el municipio. Y es en lo que está ahora mismo trabajando de pleno y de lleno el Ayuntamiento de la localidad.
Desde luego, vemos pocas veces, Javier, una tan buena sintonía entre la oposición y el equipo de gobierno como lo vemos en Antas, ¿no?
Sí, por lo menos es algo singular que lo que está ocurriendo en Antas, que con una mayoría tan amplia, ¿no? Como, como tiene el gobierno local, recordemos, en una corporación de 11, son 8 los ediles del Partido Socialista y 3 los del Partido Popular. Sin embargo, pues nos decía el alcalde que ante algo tan importante para el futuro del pueblo como es el Plan Básico de Ordenación Municipal, que se llama ahora...
antes el Plan General de Ordenación Urbana.
viene a ser lo mismo, ¿no? Y bueno, pues ha decidido, y nos parece que es algo a copiar por el resto de las corporaciones ante algo tan importante, porque, ojo, es que hablamos de las normas que van a regir el urbanismo, el desarrollo urbanístico del pueblo durante al menos los próximos 30 o 40 años. Y claro, entendemos que el actual alcalde, así lo ha comprendido él, no es eterno, ni tiene por qué gozar hasta que muera, ¿no?, con el placet del municipio, de los vecinos. Entonces, pues, busca la unanimidad.
Un documento consensuado por todos los,
claro,
grupos.
Pero esta es una acción que desde el comienzo del mandato se está realizando en Antas con bastante, sí, asiduidad, la reunión entre gobierno y oposición para consensuar temas.
Sí,
uno pueda estar, sea oposición y pueda estar más o menos de acuerdo, pero ahí están trabajando conjuntamente.
Son familiares, ¿no?
Sí, bueno, son primos.
Antas es un pueblo pequeño y es muy difícil, si no eres primo, eres vecino,
claro,
o eres
eso
amigo.
Lo estamos viendo en otros municipios donde se da la circunstancia de que, sí, hay miembros de una misma familia en distintos partidos y desde luego
se matan
vivos. Pero es que estos además son buena gente, ambos. Sí,
podrían ser cualquiera de los dos. Ahora lo es Pedro Ridao, podría ser un gran alcalde para el municipio, para el pueblo. Ya, como decía Mari Carmen, fue muy poco después de las últimas elecciones. Hubo una reunión entre el alcalde y jefe de la oposición para consensuar las grandes obras que iban a presentar a los planes provinciales de este cuatrienio del 2023-2027, ¿no? Que ya es un adelanto. Y ahora, antes de llevar al pleno, el que ya está terminado de redactar este pibón, este plan básico de ordenación municipal, lo que usted conoce como PEGOU, como Plan General de Ordenación Urbana, pues ha preferido reunir a todos los ediles, también a los de la oposición, presentarlo con el equipo redactor para ver lo que les parece. Y la primera valoración, pues,
bueno, la primera valoración es que han valorado positivamente el hecho de que el alcalde los invitase a conocer el proyecto, ¿no?
Sí, y también la disposición que han encontrado tanto en el gobierno local como en el equipo redactor, porque han visto ya reflejados en este proyecto ya redactado muchas de las observaciones que ellos mismos habían sugerido anteriormente y también vecinos, y esperan que tras conocer ya el documento completo, las que puedan presentar ahora,
a partir de ahora,
pues también sean tenidas en cuenta e incorporadas a este documento antes de que llegue al pleno.
Es importante este paso porque alguna vez lo hemos contado por aquí, las dificultades de suelo que tiene el municipio.
Que no tiene suelo. O sea, bueno, ya va a tener una hectárea, 7,5 hectáreas, que ya se ha aprobado, que aprobó ya definitivamente la Comisión Provincial de Urbanismo, que ahora también ha cambiado de nombre, ahora se llama Comisión Territorial y no sé qué, tiene 17 palabras, ¿no?
Qué manía de cambiar los nombres, ¿eh?
Sí, y alargarla,
nos
hacerlo
hacemos
más complicado.
Ya uno y después no lo cambio.
Yo es que ya no los cambio, o sea, ya cuando me dicen el Ministerio de Transporte, no, Fomento. Transición medio ambiente. Es que no se puede memorizar tanta cosa. Bueno, esto como avanzadilla de todo lo que han podido escuchar al inicio de este programa en el sumario, pero tendremos invitados. Hoy vamos a hablar con José María Martínez Cibantos.
Con José María Martín Cibantos, que es doctor en historia, arqueólogo y profesor de la Universidad de Granada, y también dirige Memolab, que es un laboratorio de investigación vinculado a la Universidad Granadina. ¿Por qué vamos a hablar con él? Porque hoy están terminando ahora mismo la campaña, las dos semanas de excavaciones que se han desarrollado en el Cabezo María, con unos sorprendentes descubrimientos, y vamos a hablar con él con eso, un adelanto, aunque todavía les quedan por procesar las piezas que han encontrado y el relato que les puede proporcionar estas piezas, lo que han encontrado allí, pues, y eso llevará unas semanas al menos, pues que nos haga un avance de qué es lo que ya pueden constatar que han hallado ahí en el Cabezo María.
Pues era nuestro primer invitado, José María Martín Cibantos, Martín Martínez Sancho Sánchez.
Sí, Martínez es el hijo de Martín.
Claro. Por eso digo Sancho Sánchez. Y es viernes, con lo cual también cerraremos programa de la mano de nuestro queridísimo Clemente Flores. Así comenzamos y así vamos a encarrilar todo nuestro programa.
60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
El mejor viaje es aquel que no se mide en kilómetros, sino en paisajes, en emociones, en sensaciones que te hacen recordarlo para siempre. Experiméntalo con el nuevo Audi A5. Porque gracias a su diseño deportivo, sus innovadoras pantallas panorámicas para conductor y acompañante y sus 8 firmas lumínicas, cada camino se convierte en una experiencia extraordinaria. Red de concesionarios oficiales Audi.
Atención, solo hasta el 31 de mayo consigue descuentos de hasta el 50% en el mes del baño de Comercial Vera. Muebles de baño, griferías, platos de ducha, mamparas, sanitarios, solo primeras marcas. Visítanos sin espera reservando cita en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bien, pues vamos a ir entrando en materia y nos vamos a situar en un punto alto donde podemos contemplar todo el Valle de Antas, donde los arqueólogos ya han empezado a trabajar en las investigaciones del Cabezo de María y que, bueno, pues ya se lo contábamos hace unos días, nos han podido confirmar que pudo albergar una comunidad monástica entre los siglos 15, perdón, 5 y 8, al 8. Aquí en el sureste de la provincia. Estamos ansiosos y siempre nos brinda el viernes la oportunidad de detenernos en este tipo de informaciones y queremos conocer más. Espero que ustedes también, y para eso, ¿quién mejor que José María Martín Cibantos, Javier?
Sí, José María Martín Cibantos, que es doctor en historia, arqueólogo, director de Memolab, que es un laboratorio de investigación vinculado a la Universidad de Granada, donde es profesor. Que está investigando, está excavando ahora mismo. Hoy termina la campaña de 15 días que han desarrollado en el Cabezo María y bueno, no han terminado la investigación porque ahora queda procesar toda la información que han recopilado, pero sí.
Pero usted, que es un apasionado de todo esto, lo poquito que hemos podido hablar en la redacción, han sido 15 días que han dado mucho.
Han dado, pero mucho, 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 mucho de sí. Pero que no lo cuente él. Venga. El que sabe, ¿no? El que realmente sabe. Muy buenas tardes, don José María.
Buenas tardes. Un placer estar de nuevo con vosotras.
Para nosotros también, ténganlo en cuenta.
Bueno, pues nos contaba, me contaba hace un par de días, precisamente allí en el yacimiento, que a pesar de que tenían un conocimiento y albergaban una sospecha de lo que iban a encontrar, se habían visto sobrepasados y sorprendidos por lo que realmente han hallado allí. Cuénteme.
Sí, 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 realmente ha sido en parte una sorpresa, porque aunque en superficie ya se veía material que nos remitía siempre a la cronología, sobre todo de los siglos VI y VII, que de lo que más material había, y además a material que era de importación, y del norte de África, de la zona de Túnez, de la zona oriental del Mediterráneo, pues nos ha sorprendido mucho a todo el equipo, empezando por nuestro el director de la intervención aquí en Capo, el Julio Román Punzón, que es especialista precisamente en este periodo de la tardo antigüedad, y que el primer sorprendido por la calidad de los materiales que salen, de la cerámica de importación, pero también por el tipo de estructuras, que son realmente sorprendentes.
Bueno, ya ese día tuvimos la suerte de ver una lámpara, ¿no?, que habían encontrado de última tecnología de la época, ¿no? Hablamos del siglo V o VI, hace ya 1500 años, pero de última generación, que nos hubiera venido muy bien hace el pasado lunes, ¿no?, con el apagón, ¿no?
Sí, claro, han aparecido de hecho restos de varias lucernas, y de nuevo que siempre nos remiten a material de importación de origen norteafricano y en algunos casos de origen oriental del Mediterráneo. Es decir, que es un yacimiento que está en conexión con las redes comerciales y con las redes de tráfico que están ligadas al propio ejército del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Bizantino, y que aquí quien se instala no es una comunidad de campesinos, sino que aquí quien se instala es alguien que tiene esas conexiones, que tiene esa capacidad económica, que forma parte de la élite económica de ese momento, y que no teniendo defensa el cerro, a pesar de que el cerro está defendido por su propia topografía, pero no teniendo unas defensas que nos remitan a un establecimiento militar, a un punto de control militar, pues la opción más plausible y la hipótesis más plausible por ahora, como bien adelantabais, es que probablemente se trate de una comunidad monástica. Los monasterios no son como lo imaginamos, como lo estamos acostumbrados a verlos ya, los monasterios medievales, feudales, con su claustro, ¿no?, y con sino que tienen una forma distinta en este periodo de la tarda antigüedad y de la Alta Edad Media, y además en este caso hay que pensar que se trata de un complejo monástico de la Iglesia Oriental.
De la Iglesia Oriental, y que según nos contaban, muy parecido, muy similar, ¿no?, que es lo que le ha, en su faceta urbana, urbanística, a lo que habían encontrado en Capadocia, ¿no?, en el otro extremo del Mediterráneo.
Claro, los paralelos más cercanos en este caso pues están bastante lejanos, y porque claro, son población que viene desde el oriente del Mediterráneo, que viene desde el norte de África, que es provincia bizantina también, y los paralelos pues los tenemos que buscar ahí, igual que nos pasa con la cerámica que ha ido apareciendo.
Y bueno, y algo también que confirma una singularidad es que no existen noticias de nada parecido en un área muy grande en la península.
Sí, bueno, de hecho en la península ahora mismo sería un unicum, y por eso resulta además tan singular. Ya el simple hecho de dónde está, en el cerro de Cabezo María, que es un volcán dormido, pues lo hace muy particular. Las propias estructuras semi-excavadas en la roca volcánica, pues hacen que sea algo realmente particular, pero la estructura en sí, el tipo de estructura en sí, tendremos que ir confirmando poco a poco efectivamente que se trate de un monasterio, pues lo hace realmente único. Solo el hecho de que sea un establecimiento bizantino, que aunque pudiera tener algún antecedente del siglo V, porque aparece alguna cerámica, pero muy, muy, muy poquita, no, pues solamente el hecho de que sea un establecimiento de origen bizantino, de fundación bizantina, lo hace ya muy singular, y además nos da mucha información para poder interpretar un periodo que es muy desconocido y sobre el que ha habido además muchos debates muchas polémicas sobre hasta dónde llegaba la provincia bizantina en Hispania, uh-huh, y hasta qué punto los bizantinos tuvieron capacidad o no de penetrar en la península ibérica frente a los visigodos o frente a las aristocracias locales. Es decir, que plantea muchas cuestiones, y un monasterio nos ayuda también a resolverlas, porque los monasterios son lugares de colonización de territorio, son establecimientos de carácter económico también, y que no están solo para rezar y para orar, sino que tienen una potencia económica y de colonización del territorio muy importante.
Claro, y también por situarnos, estamos hablando de una época en la que, porque bueno, ya hablamos toda España, toda Europa prácticamente está cristianizada, pero eso no ha sido así desde siempre. Y hablamos precisamente de unos años en que la Iglesia cristiana, por lo que estaba, era expandiéndose. Y el único monasterio hasta ahora conocido en esta área, ¿no?, en todo el sureste de España al menos, y que tuviera una importancia tan grande, porque hablamos de una iglesia grande para lo que era aquella época, ¿no?, lo que han encontrado ustedes, y tantos monjes que debía haber allí, porque había muchas habitaciones, muchas celdas monásticas. ¿Podría caber pensar que fuera el punto desde el que se penetró el cristianismo en España, en lo que hoy es la península?
En realidad el cristianismo ya había seguido expandiendo mucho antes, desde el siglo II después de Cristo, y en el ámbito sobre todo urbano primero, y va penetrando poco a poco en el ámbito rural. Es un proceso mucho más desconocido, pero sí es cierto que, claro, la Iglesia, no solo el cristianismo, sino en este caso la Iglesia como institución, se va articulando a lo largo de todos estos siglos de la Alta Edad Media, y con la conformación de las iglesias nacionales, y en el caso de la península ibérica, sobre todo a partir de los concilios de Toledo, en la relación con el obispado de Roma, y el papel que va tomando central en la organización de la Iglesia occidental. Pero en este caso tenemos que pensar que es Iglesia oriental. Uh-huh. Y aunque todavía obviamente no se ha producido el cisma, sí, entre la Iglesia oriental y la occidental, pero hay unas diferencias notables en cuanto a liturgia, en cuanto a las formas de representación, o por ejemplo en cuanto a las formas de relación con el poder, porque la Iglesia del Imperio de Oriente tiene una relación directa con el emperador y una dependencia en buena medida del emperador desde el punto de vista político. De hecho, el Imperio Romano de Oriente es una teocracia, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, ahí hay muchas diferencias, y hay cosas muy interesantes para entender también esos procesos de cristianización. Y en este caso, pues la influencia que tuvo la Iglesia de Oriente, la Iglesia bizantina, dentro de la propia Iglesia visigoda, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué relación pudo existir, si es que tienen alguna hipótesis, entre la comunidad bizantina establecida en el Cabezo María con el gran referente que podría haber en toda la zona, en toda la comarca, que era Baria?
Bueno, una de las cosas que habrá que ir planteándose es, pues precisamente eso, cómo se va estructurando el territorio en esos siglos, antes de la presencia bizantina y después de la presencia bizantina, y luego con la conquista islámica. Y está claro que hay una conexión entre Baria, ¿no?, y el cerro Montroi, pero también con otros asentamientos, con otros yacimientos en los que se pueden encontrar el mismo tipo de materiales en toda la cercanía, y que van configurando un territorio que sí se podrá ir diciendo, esperamos dentro de poco, que efectivamente es un territorio que sí es controlado por el Imperio de Oriente de manera efectiva, porque no solo hay unos establecimientos militares o unos establecimientos costeros, sino que hacia el interior pues se van estableciendo también lugares de colonización, como sería, por ejemplo, podría haber sido el Cabezo María, ¿no?, este monasterio.
Parece ser, por los datos que tenemos, o estoy equivocado, anterior a la fundación de Baira, en Vera, en el Cerro del Espíritu Santo.
Sí, hasta donde sabemos, por lo que han ido excavando nuestros compañeros, en Vera aparecen algo de materiales, de cerámicas de época alto medieval, no sé seguro si desde el siglo X o desde el siglo XI, pero fundamentalmente la fundación de Vera sería del siglo XII, exactamente igual que pasa con Mojácar la Vieja. Es decir, que hay unos procesos que ya son más tardíos y que entran en relación pues con los avances de la conquista feudal, pero también con los cambios que ha ido sufriendo el mundo andalusí a nivel interno desde la desmembración del califato de Córdoba, ¿no? Con procesos de concentración de la población y creación de establecimientos de lugares de asentamiento más concentrados y incluso en pueblos que ya tienen ese carácter semiurbano o que incluso pues ya van alcanzando ese carácter más urbano, como en el caso de Vera.
Fíjese, y usted que es científico, pues y todo lo que dice, vamos, no dice ni una palabra que no esté respaldada por argumentos reales, ¿no? Por algo que se haya encontrado, ¿no? Algo tangible. Ahí me viene estos descubrimientos que ustedes han hecho, me traen a la memoria al que fue cronista de ANTA, don Gabriel Martínez Guerrero, cómo él tenía la intuición de que allí había una iglesia, él la señalaba, y ustedes la han encontrado no en el sitio donde don Gabriel la ubicaba, un poquito más abajo, pero tal estaba allí, ¿no?
Sí, 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 ahí tuvo una intuición muy, muy acertada. Y sobre todo porque, claro, no se veía nada, ni había nada que hubieran quisiera pensar que existiera una iglesia realmente, pero bueno, tuvo esa intuición en parte basada en el hecho de que esté la ermita, de que haya habido una tradición tan larga de culto en el Cabezo María, que tiene mucho que ver con la propia topografía del cerro y con la visibilidad del cerro. Es probable incluso que antes de la ermita, en época andalusí, existiera una rábita y que en realidad sea uno de los puntos que existen algunos en el territorio señalados por sus características paisajísticas y físicas que hacen que hayan tenido siempre, haya sido siempre un foco de atracción para la gente como un lugar de culto, un lugar trascendente. Uh-huh. Y hay sitios donde hay unas permanencias muy interesantes desde época incluso prerromana, como lugares de culto a lo largo de siglos y con distintas tipos de ritos, con distintos tipos de creencias. Uh-huh. Pero sí, así que ahí Gabriel Martínez pues tuvo una intuición muy acertada y además un papel muy importante. Yo siempre he defendido mucho el papel de los eruditos locales, de los cronistas locales, de la gente que a nivel local se mueve por su patrimonio, por su cultura, no solo la parte material, defensa de su iglesia o de su ermita o de su castillo o de los yacimientos arqueológicos, sino de todo lo que forma nuestro patrimonio cultural, ¿no? Nuestros conocimientos ecológicos locales, nuestras tradiciones, nuestras prácticas, nuestras artesanías, ¿no? Y los nombres de los lugares, la toponimia, claro. ¿No? Y esa gente es fundamental, ha sido fundamental durante muchas décadas porque han defendido el patrimonio, porque lo han difundido y han creado conciencia y una sensibilidad que ha hecho que muchas cosas hoy en día se puedan preservar y se puedan ahora también restaurar o se puedan poner en valor, pero su papel sigue siendo hoy en día fundamental porque son dinamizadores a nivel local, porque son fuentes de información muy importantes para nosotros y porque siguen sembrando esa semilla, ¿no? Que a nivel local y comarcal ellos son referentes. Lo que tenemos que hacer es trabajar con ellos y darles ese reconocimiento merecido.
Bueno, y no quiero acabar esta entrevista sin hacer un adelanto de otra posterior, porque yo sé que usted también es un referente, por utilizar el mismo término que ha dicho, que acaba de mencionar, es un referente en lo que es la investigación sobre el agua, la distribución del agua en la Edad Media, ¿no? Y me gustaría que nos diera un adelanto de qué conoce sobre, pero muy breve, porque esto será objeto de otra entrevista dentro de una semana, sobre esas acequias que pudieron, esa red de distribución del agua que pudo existir aquí en Antas, en Vera, en nuestra comarca, en suma, en esa época, en la época medieval.
Bueno, pues, esa en realidad otra de las tareas pendientes a realizar, porque al ser un patrimonio que nunca ha sido tenido en cuenta lo suficiente, y pues en realidad tenemos mucho que estudiar y además es urgente hacerlo antes de que terminen de desaparecer muchos de esos sitios o para recuperar muchos de esos sistemas de captación y de distribución de agua. Nosotros vamos haciendo poco a poco, hemos ido haciendo un inventario de galerías drenantes, de minas de agua, de Canat, de la provincia de Almería, que ahora vamos completando en detalle en algunos sitios y estamos recopilando información del, pues de esos sistemas de captación, de los sistemas de siembra de agua, que son muy importantes para las boqueras, ¿no? Y los tapes, los ribazos para sembrar ese agua. Y estamos haciendo ahora el estudio en detalle, que esperamos terminar este año, del sistema de regadío, todo el sistema de regadío de Mojaca, tanto desde la fuente como de la boquera y los sistemas de pozos con Oria.
Bueno, pues mucho trabajo tienen ustedes por delante, ¿no? Y yo por lo que el poco que conozco de lo que han hecho ya, lo están haciendo bastante bien. Que siga así y que lo hagan con esa pasión con lo que lo están haciendo. Pues muchas gracias, don José María, a usted y a los 26 arqueólogos que han participado aquí en Antas, en esta excavación, en esta investigación en el Cabezo María. Muchas gracias.
Bueno, y tendrá,
un placer, como siempre.
Y tendrá que volver porque ya es un asiduo, es casi de la, bueno, casi, voy a quitar el casi, es de la familia. Señor Cibato,
la próxima será en Huercas la Vieja.
Venga.
Que repetiremos y después en septiembre de nuevo en Mojácar la Vieja.
Y encantados además porque es muy emocionante ver cómo se va recuperando todo el patrimonio de nuestra comarca que estaba ahí durmiendo sin que nadie le prestara atención. Muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta otra, adiós.
Hasta luego.
...16 de mayo... y hemos tratado por aquí, nada más arrancar nuestro programa, un montón de informaciones. Usted se acaba de incorporar, ¿quiere conocerlas? Pues vamos a repasarlas ahora mismo. Hemos comenzado nuestro recorrido en Garrucha. El alcalde Pedro Zamora se encuentra en Diputación, donde ha acudido para pedir auxilio ante el temor de una posible paralización del ayuntamiento por altos funcionarios.
El tesorero y la responsable de contratación han presentado la baja por enfermedad. Lo hicieron días después de que el concejal de urbanismo, Álvaro Ramos, de Garrucha por la Gente, denunciara ante la Fiscalía irregularidades que se habían detectado en las nóminas municipales.
Un pequeño detalle, al principio del programa habíamos hablado de la responsable de nóminas, hemos rectificado porque no era concretamente esa subfunción, sino de contratación. El tesorero y la responsable de contratación, como les hemos contado, presentaron la baja por enfermedad hace unos días. La Junta de Andalucía ya ha licitado las obras de urbanización del entorno del Hospital Comarcal de Huercalovera.
Lo ha hecho por 2,3 millones de euros como paso previo a la ampliación de este complejo hospitalario. Un plazo de ejecución de 4 meses para dotar la zona con mejores accesos, con infraestructuras energéticas, alumbrado LED y puntos de recarga para ambulancias eléctricas. Ha sido presentado como un hito por el gobierno andaluz, que asegura pretende desbloquear un proyecto que acumula bastantes incumplimientos desde el año 2010 en cuanto a sus plazos de ejecución.
El portavoz del Partido Popular de Antas valora positivamente la disposición del equipo de redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y del gobierno local tras la presentación del documento planificador.
Efectivamente, es un encuentro que tuvo lugar en el día de ayer. El popular Juan de Dios ha comprobado que este documento recoge ya muchas de las observaciones que fueron presentadas por su grupo, por el Partido Popular y también por vecinos. Y lo que espera ahora es que se incorporen las que puedan presentar, las alegaciones que puedan presentar en los próximos días tras haber conocido ese documento.
El juzgado de lo penal número 3 de Almería citó antes de ayer a Antonio Segura y los demás acusados por tráfico ilegal de agua para el próximo 3 de junio a las 9:30.
Ha citado tanto a Antonio Segura como a los demás acusados por tráfico ilegal de agua. También ha sido citada la acusación particular Sarama y la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la transparencia AMAIT en concepto de perito testigo propuesto por la propia acusación.
Y el martes se constituyó la Asociación Hoteles de Mojácar.
En principio, esta nueva asociación agrupa a 12 establecimientos de menos de 100 habitantes que han decidido asociarse para poder trabajar unidos ante una problemática específica, diferente, eso sí, a la del resto de empresarios locales y también de esas grandes cadenas hoteleras que hay en la localidad de Mojácar.
El alcalde de Pulpí da 15 días a los propietarios de solares para que los limpien.
Pues sí, lo hace con el fin de poder evitar plagas de insectos y roedores en el municipio. Quienes no lo hagan van a ser sancionados por el ayuntamiento, que va a proceder a su limpieza cargando posteriormente el coste al titular incumplidor.
Es conveniente recordar aquí un tema que también hemos tratado en este informativo, con el tema del mosquito y el virus del Nilo y las advertencias que ya han llegado hasta los ayuntamientos para que tengan y tomen especial incidencia en esta materia para que no se produzcan casos en nuestra comarca, con lo cual es importante que se limpien los solares, que se limpien las piscinas, los recipientes, usted una macetita que pueda tener con un poquito de pozo de agua sucia y demás, todo eso es un atractivo para estos bichos. O sea que ya no solo en Pumplí, sino toda la comarca, ténganlo en cuenta. Vamos a Cuevas, ahí el Partido Popular denuncia el estado de abandono de las playas de Villaricos.
Han señalado los concejales del Partido Popular que los accesos están destrozados, los caminos están rotos, pasarelas intransitables, señalización inexistente, escombros, basura acumulada y maleza creciendo sin control. Por eso, pues lo que espera es que el equipo de gobierno actúe cuanto antes para restablecer el buen estado de esas playas de Villaricos.
Aprovecho esta noticia para recordarles, si no hay ningún imprevisto, que el próximo miércoles estará aquí en el estudio el alcalde de Cuevas de la Almanzora, Antonio Fernández, para que ustedes, si lo quieren escuchar, pues lo tengan en cuenta.
Y no vamos a abandonar Cuevas de la Almanzora porque
¿Alguna cosa quería añadir,
sí,
Javier?
Sí, 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 correcto, porque hoy no podemos pasar por alto un hermanamiento que se va a realizar, los pasos que ya se están dando para que tres localidades, dos de nuestra comarca y una murciana, se hermanen finalmente.
Mazarrón.
Hablamos de Cuevas, de Vera y de Mazarrón.
Que siguen estrechando lazos como municipios hermanados. Y concretamente ayer, la sala de conferencia del Museo Antonio Manuel Campoy fue el escenario que acogió la mesa redonda Los lazos que unen Mazarrón, Vera y Cueva de la Almanzora, que es el primer acto conjunto de los tres pueblos tras el convenio que suscribieron a principios del año pasado para materializar este hermanamiento.
Y usted a lo mejor ha escuchado esto y dice, ay, y si me hubiera enterado hubiera acudido, pues solo tiene que escuchar, porque lo anunciábamos en nuestra agenda, solo tiene que escuchar la agenda, que 10 minutitos antes del comienzo de este informativo les ofrece aquí una servidora y que hemos venido comentando. Si quieren enterarse de estas cosas, pues yo se las cuento en ese tiempo de agenda. Comienzan las obras del futuro centro cívico de Vera.
Con un importe que supera el 1,5 millones de euros que han sido aportados por fondos europeos, se van a llevar a cabo unas obras en un inmueble cedido por la Junta de Andalucía, que ha estado años en estado de abandono.
Y Carboneras ha recuperado su molino del Cabecico del Aire.
Pues sí, es uno de los pocos que ya quedan en la provincia de Almería. Carboneras lo ha hecho, ha podido recuperar este molino gracias a una subvención de 70.000 euros que vienen del programa de la Junta FECLIMA, que permite a los ayuntamientos reparar infraestructuras públicas que han sido dañadas por fenómenos naturales. Está ubicado este molino junto al faro Mesa Roldán. Este molino es uno de los elementos patrimoniales más destacados de Carboneras. Forma parte de lo que es el Centro de Interpretación El Arte de Moler, que ofrece información sobre la historia de la molienda, los cultivos de cereales o incluso el funcionamiento tradicional que han tenido siempre estos molinos.
Pues mira lo que comentábamos hace un instante con Martín Cibantos, la recuperación de nuestro patrimonio. Ahora el molino del Cabecico del Aire en Carboneras. Recuerdo también recientemente que hablábamos con el alcalde de Zurgena también de recuperación de futuros monumentos allí, el molino.
El molino harinero que tienen, pero que claro, el suyo es del siglo XVIII o XIX, pero era uno de los más grandes que existían, ¿no? Tenía cuatro líneas de producción, ¿no?
Uh-huh. Luego la torre, que también era un molino o un granero, la torre de Huerca Lovera.
Lo que era Huerca la Vieja, que todo el mundo pensaba que se trataba de un castillo, y fue precisamente el equipo de Martín Cibantos,
sí, sí, sí,
el que, a quien han escuchado ustedes,
se va a tener que venir a vivir aquí,
que no era un castillo, era un agadir. ¿Qué es un agadir? Un agadir es un granero fortificado, una especie de caja fuerte donde se almacenaba lo más preciado, que era el alimento, principalmente el grano, pero también objetos de valor que tenían familias que eran propietarias de los de esos departamentos que había dentro de ese agadir, de ese castillo de Huelca la Vieja.
Ya me estaba diciendo, cuando he dicho agadir, ya me estaba diciendo, Maricar, me han metido la gamba, no, la gamba. Hasta no, era
la gamba no la guardaban entonces, porque no, estaban consideradas no. Un alimento de pobre. La gamba está en el menú de los ricos, por así decir, ¿no? Desde hombre, hace relativamente poco.
Os lo dirá usted de broma, pero yo recuerdo toda la historia en torno al convento de los padres mínimos en Vera. De hecho, se pusieron en marcha unas jornadas gastronómicas que, en fin, iban un poco utilizando los alimentos, es decir, los productos de la huerta, el pescado y demás, que era lo que comían los padres mínimos, pero con el toque que sabía darle magníficamente Juan Moreno. Pero es verdad que era de lo que se alimentaban, era pescado, gambas y demás, algo que ahora es un producto de lujo, pero que antes pues era lo que les traía al mar.
Como el bacalao, por ejemplo, ¿no? El bacalao era también, porque como se salaba ya en alta mar y venía hecho de conserva, pues podía llegar al sitio más recóndito de la península, en este caso, ¿no?, o del continente, para poder comerse, ¿no? Y era lo que se llevaban los trabajadores, pues bien al campo, el que trabajaba en el campo, a la mina, el sí, minero, sí, para de almuerzo, era lo que se podían permitir.
Fíjese. Como ocurre hoy día con el Cayo Pedro, ¿no? Porque a mí muchos pescadores de Garrucha me comentaban que ellos, ese pescado, como no tenía salida en el mercado, pues tenían que comer cada día el Cayo Pedro, cada vez que capturaban uno, bueno, pues a la olla de la comida de los pescadores, porque nadie quería el Cayo Pedro. Y ahora su precio es similar al de la gamba roja.
Un buen entrecot de vaca vieja.
Otro pescado que antes era también de los pobres, era el rape. ¿Quién iba a querer un pescado los ricos, ¿no?
Comía enfermos.
Con tanta cabeza. Hombre, y tan poca chicha.
Y ¿no? Los galanes están cotizados ahora, sí, también. Madre era mía. Un pescadito
de ese. Estáis hablando de esto, cerrado de la casa. Tarde, y me estáis poniendo enfermo.
Venga, vamos
muy
a tragarnos.
Muy poca conciencia le tenemos aquí.
Vamos a tragarnos todos los jugos salivares y vamos a por más cosas en un instante.
Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice
¡no, no, 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 no!
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice
¡sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.900 euros sujeto a financiación.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas. Cada día toda la información, cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Casi parece música de película, de Sisi Emperatriz o algo de esto, ¿verdad? Va a salir a bailar en cualquier momento con esos preciosos vestidos que yo me inventaba, colocaba un flotador debajo de la falda.
Claro, usándolo como cancán, ¿no?
Claro, para darle la pomposidad. Ya no recuento cuando me ponía los patines y esa falda volaba y tal debajo del flotador. Inventos de críos. Que no teníamos móviles, no teníamos videojuegos, no teníamos nada y nos inventábamos nuestras propias peripecias.
Se ponía el cerebro a funcionar.
Claro, claro, pues yo, en fin, yo tiraba por la vertiente niña, claro, es evidente. Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De qué te ríes?
Se ríe.
Pues me río por imaginando a Mari Carmen con el flotador debajo de la falda, pero bueno, eso no es.
Era, quedaba estupendo y ya cuando patinaba y la falda se movía con el movimiento del aire y demás, era maravilloso.
Mari Carmen, si hablamos de tiempos pasados y yo digo, ya lo dije hace más de un año, pues alguien va a pensar, vamos a hablar de los WhatsApp. Pues no vamos a hablar nada de los WhatsApp.
No, de verdad, no.
No vamos a hablar nada de los WhatsApp porque no nos hace falta, vamos a hacer mucho más de pueblo, que es lo que somos, y más sencillos y menos presuntuosos en nuestro este. Ahora yo puedo una chulería de esas, ya lo dije hace más de un año. Bueno, el año pasado recuerdo que comentábamos que, gracias a Dios, yo pensaba que entrábamos en un ciclo hidrológico distinto. Y esto que es un lugar a que siempre haya discusiones, que si el cambio climático, que no, pues no se trata más que de ser almeriense de cepa y decir, oye, la experiencia aquí es que hay muchos años, una racha de sequías que suelen durar muchos, a veces 20 años,
¿sí?
Y luego vienen pues unas rachas de 4 o 5 años donde la cosa marcha mucho mejor, incluso hay años muy lluviosos. Eso es lo que yo sé de la historia. Y a raíz de eso, esta mañana estaba yo leyéndome y estrujando un informe que hay de 1867 de un ingeniero y un político francés que vino a la comarca, y al final en la Sociedad de Geografía de París publicó un informe, que yo creo que es un artículo largo, que tendría que comentarse mucho más en la comarca y en la región, porque es increíble cómo fue certero a una serie de problemas que hay en la provincia de Almería. Y en las conclusiones de su informe venía a decir algo así como que la provincia de Almería, la naturaleza la ha dotado de grandes riquezas agrícolas y mineras. dice que la población y la población de Almería posee la energía y la actitud necesaria para sacar partido, pero hay en un pero. Pero estas riquezas naturales son parcialmente estériles porque la población no está lo suficientemente preparada como para darle el valor que tienen. Y realmente es un problema que nos atañe a todos. Entonces, aprovechando que van a venir estas lluvias, yo me permitiría darle un consejo a los que tengan una pequeña propiedad de tierra, muy pequeña, incluso a los turistas que se han hecho su casa en la comarca y tienen un pequeño jardín, pues que aprovechen, o sea, vivamos con disfrute esta época que viene de lluvia, 4 o 5 años, para plantar algún árbol que nos lo recuerde y que además nos produzcan otros frutos.
Uh-huh. Dice usted un informe de 1800, ¿cuándo?
67.
Ese, fíjese, es o muy cercano a ese en fechas, apareció recientemente, o se algunos digitales se hicieron eco de ello, porque lo difundieron los realistas climáticos, que algunos de ellos hemos entrevistado aquí en la radio, y eran fechas o años muy similares al que usted acaba de exponer, bueno, y que dejaba patente, y que dejaba patente los ciclos de lo que usted está hablando, los ciclos de lluvias y de sequías que se producían en la zona del Mediterráneo y que eran tan habituales o tanto una cosa como la otra como lo es ahora, e incluso añadían que poco tiene que ver con la materia, puesto que ya que se producían antes con el calentamiento del mar Mediterráneo.
Bueno, realmente en esa época fue en 1850, alrededor de 1850, un concurso que hubo, que fue la primera vez que, digamos, el gobierno de la nación sacó un concurso para estudiar por qué el clima de Almería era el clima de Almería. Almería se había puesto de moda con la minería de Sierra Almagrera, sobre todo con la primera minería de plomo y plata. En la época que hace este informe, este francés que viene, que es un tío con mucho, porque además hace un informe de algo que no era frecuente, y es que hace un informe social, es decir, de la cultura, de la organización familiar y de todo eso. Es, yo no sé cuándo tendré ocasión, pero no me voy a morir sin darlo a conocer, que por cierto no voy a descubrir nada, porque este informe es conocido. Yo sé que incluso el que hoy es conocido porque está, digamos, como en el ayuntamiento de Cuevas, uh-huh, pues ha hecho alguna cosa sobre él y alguna referencia.
Creo que se refiere a Enrique Fernández de Cuevas, sí, el cronista de Cuevas.
Sí, Enrique en alguna vez ha hablado también de este informe, y comparando la situación del turismo o el cómo se ha desarrollado el turismo con los mismos defectos que había tenido de alguna forma la minería, o las mismas formas de desarrollarse la minería. Claro. Es decir, estos son observaciones que no tienen precio, y además no hay que verlo como una, porque esta gente no eran políticos, aunque de luego da algún repaso, dice en un momento determinado las conclusiones del informe, dice, tengo las conclusiones en la mano. Finalmente, una última reforma sería que el gobierno asegurase la completa independencia de su funcionario, con lo que rendiría un inmenso servicio a la moralidad pública. Y eso está escrito hace 160 años.
Lo podríamos trasladar a cualquier documento de ahora, pero ya también metiendo al funcionario que está a expensas de...
Cuando habla de funcionarios, pues en el fondo es lo que hoy decimos de los políticos.
La época, sí.
Pero bueno, que en 160 años, claro, tendríamos ocasión de aprender, y que para aprender nunca es tarde.
Claro, pero decía usted, dice, y es una información que no vemos en los medios y no la vamos a ver, porque ni la vamos a escuchar por ninguna parte, porque nos quieren vender otra cosa. De hecho, no recuerdo su nombre, a uno de los que trabajan en este tipo de informes y de estudios y que están analizando todo el tema del clima, estos realistas climáticos, no recuerdo, digo, el nombre del que habló con nosotros, a lo mejor Javier sí o tampoco, era Javier, pero no recuerdo ahora mismo mucho más. Lo voy a mirar ahora en Actualidad Almanzora. www.lamaria.com. Decía que no le... que no les dejan, o sea, que no les dejan realizar actos ni les llama nadie para entrevistas.
No, pero hay actos y entrevistas. Hay gente que es honesta y no siempre se le dan facilidades. La administración siempre se ha cuidado mucho, ha tenido más obsesión por el poder que por la mejora de la cosa pública o de las necesidades de todos. Pero eso es un tema con el que hay que contar y con el que... Contra eso, pues tienes que, sabiendo que te vas a encontrar un camino que no es de rosas, pues hay que luchar y...
Javier del Valle se llamaba,
sí,
este.
Hay mucha gente que curiosamente, yo, como había el tema del cambio climático, después de jubilado me endirgué por entero los estudios de ciencias ambientales, porque quería saber realmente qué era cómo se está pensando de cara al futuro. Y bueno, pues es como que cara al pasado. Hay gente que se aprovecha de una historia, se agarra a la moto y dice, y siempre vuelve el burro a la era, y otros que dicen, mira, hay que cambiar. El gran problema que tenemos con el apagón en este momento, lo malo de esto es que nos vamos de unas cosas a otras, con el apagón es que todo el mundo quiere hablar si la energía tiene que ser eólica, solar o atómica. Y bueno,
debe ser el conjunto de todas.
Claro,
lo
que hay que hacer es buscar el mejor equilibrio de la mejor solución.
¿Por qué? Porque las renovables son inestables y las otras dan la estabilidad precisamente que necesitan.
Bueno, el hombre lleva, todos los animales de la naturaleza, toda su obsesión es buscar de alguna forma la energía, porque la energía es necesaria. Es decir, a mí me ha costado muchos años descubrir que la oxidación tan espectacular que hay en esa comarca y pegado al mar no se debe a una combinación del oxígeno del aire con no sé qué, no sé cuánto, que siempre favorece. No, es una en un 80% la oxidación tremebunda que hay en los minerales es un tema bacteriológico. Hay bacterias que necesitan buscar electrones y los buscan en el hierro, que es donde es mucho más fácil, por las valencias que tiene, que los vayan que poder soltarlo. Y entonces uno descubre que de pronto debajo de esa oxidación que hay, levantas como la capa y ahí lo que hay es una colonia de seres invisibles, inmensa, millonaria en número, que están oxidando y no están haciendo otra cosa que buscar energía. Y el hombre es igual. Las plantas, que es la mayor masa que hay en la naturaleza, las plantas no toman nada más que energía del solar. Entonces, lo que tiene que hacer el hombre es imitar, porque es la energía más abundante que hay en la naturaleza. Y el hombre lo que tiene que saber es cómo captarla, las plantas, captar energía, un ser que es un vegetal, es muy difícil, pero las plantas tienen mecanismos que captan la energía, y esa energía le vale para hacer todos los procesos de vida que hacen.
Pero Clemente, por volver un poco al origen de esta intervención de hoy, ¿no?, que estábamos hablando...
Sí,
de
para ese, el origen y para fin.
Claro,
no
de ese ciclo climático húmedo en el que vivimos ahora, ¿no?, que durará unos años, no sabemos si 3, si 4, si 5,
sí,
hasta que
vuelva
a seguir. ¿Qué debemos hacer? Porque claro,
pues mira,
el hombre se tiene que adaptar.
Perdona,
el hombre se tiene que adaptar a todas las situaciones. Y si ahora tenemos una situación de húmeda que va a estar seguida de otra seca, ¿qué deberíamos hacer ahora?
Nos han empezado dando la cresta. Hemos tenido este año alguna dana, que menudo follón seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque no se había hecho lo necesario para prever las lluvias extraordinarias que suele haber en estas épocas. Y eso es lo primero. La gente tiene que repasar las ramblas, los campos, las construcciones que se han hecho alegremente durante estos años en sitios que no se debía, o la falta de protección para esas viviendas. Lo primero que tiene que hacer el hombre es sentido común, protegerse. Y lo segundo es, pues dice, bueno, ya que va a llover voy a aprovechar. Y yo digo, una higuera, por ejemplo, es una, decía en el hablaba el ingeniero que he hecho yo de el informe francés, hablaba ahí de que había dos tipos de higos que eran fundamentales. Uno era lo que él llamaba las brevas, o sea, los higos brevas, o las breveras, que son a su vez higueras, y otro era los higos chumbos. Los higos chumbos han desaparecido y era una fuente de alimentación fenómena. Y además hay mucha gente que le gustan, hay otros que, bueno, le producen menos y además tienen su consecuencia. pero ¿por qué no plantar en cualquier sitio que plantamos 200.000 cosas que no tienen sentido ni son de la tierra? No plantar, pues, unos higos chumbos a quien le gusten, o una higuera es una planta que consume poco agua, que tiene muy fácil, que está preparada para captar el agua, que, bueno, no tiene, no es nada molesta a los pinchos, no es un árbol demasiado aconsejable para la sombra, porque cuando tiene hojas tiene higos y que caen, pero es tener una higuera en un jardín, en un pequeño campo, tener dos, tres higueras te permite facilitarle higos en el mes de agosto, julio, agosto, a todos los familiares o amigos que tenga.
Pues dígaselo usted a José María.
Si no llega antes José María por allí, ¿no?
Pues fíjese, hablando de esto de plantar árboles y demás, me acabo de acordar una noticia que hemos comentado esta semana de una iniciativa que me parece muy curiosa en Cuercalovera, precisamente que está enfocada a la plantación de árboles.
Sí, todos los niños que nacen en el año anterior, es una iniciativa que el ayuntamiento lleva haciendo durante 3 años, cada vez que va a hacerla, bueno, hace falta una inscripción por parte de los padres, van al ayuntamiento, inscriben al bebé y entonces se le pone una plaquita a cada árbol con el nombre de ese bebé.
Son un montón de árboles,
los que van a plantar. Es de alguna forma crear un interés, además a los niños, lo que hay que escoger son los árboles. En Mojácar hubo una... Cuando se hizo la comunicación del pueblo con la playa...
Clemente, en esa he participado yo. Yo tenía un árbol que ahora no sé ni dónde está, porque ni pusieron placas ni nada, pero yo me acuerdo que yo tengo un árbol ahí.
Catina, pero eso es perder las propiedades, no se puede.
O sea, que si veo por Mojácar un árbol que se te parece, digo, este es el de Catina.
Ahora yo que suelo andar mucho, bueno, ya cada vez ando menos, me voy a ir por el campo diciendo, voy buscando el árbol de Catina. Pues es una costumbre que es buena y además, pues es un buen momento para esas iniciativas, porque los plantas y al final quedan, es decir, si en Huercalovera hay pinos es porque en un momento determinado, cuando se pensó que había que hacer el pantano, la gente dijo, hace falta retener las tierras. Los árboles tienen muchas funciones y a mí me parece que es un buen momento, digamos, que nos quedemos con la... Sí,
además, recuerdo las palabras de un agricultor, era de un grupo de estos a nivel nacional, era un representante de un colectivo a nivel nacional, que criticaba precisamente a los ministerios de Medio Ambiente y de Transición Ecológica, que tanto se quejan de la contaminación en las ciudades, de no sé qué, y decía el hombre, si la solución la tenemos en la mano, que se planten árboles.
Bueno, es una solución que no es nada mala. El árbol yo creo que es el mejor amigo del hombre y además es un canto a la naturaleza y a la creación, porque bueno, quién si hay dos cosas que vas por el campo o por cualquier sitio y te atraen siempre son los árboles y el agua.
Claro, además yo recuerdo también que se producían plantaciones masivas en los montes, lo hacían de forma escalonada para que el agua se fuera estancando, de manera que también...
Retengan.
Retienen el agua y esa tierra se fortalece, se nutre. ¿Y
ahora, pues nada, mira, a nivel individual le aconsejamos a quien nos oiga que si tiene un pequeño lugar, simplemente haciendo una especie de preparación para retener un poco de agua cuando llueva, pues en 3 o 4 años se le va a crear una hermosísima higuera o se le va a crear un níspero o un níspero o si quiere plantar unos cuantos higos chumbos, va a hacer que volvamos a recuperar algo.
Eso es más complicado, lo de los higos chumbos.
Claro, sí, porque además como se han perdido las chumberas con la plaga aquella que vino.
Y se pierden, yo planté en casa 2 y cada poco tiempo tengo que ir a limpiarlas porque la cochinilla...
Sigue teniendo la cochinilla.
Las destroza
enteras, sí, sí.
Bueno, imaginemos que no nos va a pasar igual con otras historias, no lo voy a contar.
Es que no se puede ser cochinilla, hay que ser limpio uno, por Dios.
Sí, sí. Bueno, esas unas cochinillas parecidas son las que, en alguna forma, en los limoneros que tienen plantado en cuevas, tienen la solución y se las comen con otros, digamos, bichitos que han traído desde fuera y que se comen a las plagas. Podríamos haber hecho igual con las chumberas, pero claro, las chumberas nadie le preocupó.
Esa es una idea que se pone en marcha después de que vengan tantísimas restricciones relacionadas con los pesticidas y con todo lo que se puede utilizar en el campo. Bueno, que nos vamos, Clemente. ¿Estuviste ayer en San Isidro?
San Isidro Labrador, decían a los poetas así aficionados, pájaro que nunca anida, no le pegues al muchacho que ya apareció la petaca.
Bueno, pues ya está, pues eso.
Clemente, buen día.
Adiós, buen fin de semana. Adiós, adiós. Ahora que ha dicho lo del pájaro y tal, están las gaviotas criando, ¿eh? Y no vea cómo están. Yo no sé si han visto ustedes las imágenes estas en televisión de un barrio de su pueblo, de Linares.
Ah, sí.
Que les pegan
atacando a los individuos.
Pues en mi barrio estamos con las gaviotas. Sí, pero esos son pequeñicos. En mi barrio estamos con las gaviotas, ¿sí?
Sí, son pequeñicos, pero es del tamaño de un gorrión, más de un gorrión.
Meten unas guascas.
Vaya, es que cuando se te tira toda leche ahí y con el pico...
Pues imagínese usted ver venir una gaviota, que tienen una... ¿cómo se llama esto? Una
envergadura.
Eso, envergadura, no me salía la palabra. Sorprendente, dice, viene por mí. Y además, con el... Sí, están criando, por si a alguien le pasa algo similar. Repasamos la actualidad del día.
Vamos a repasar la actualidad de esta jornada de hoy viernes, comenzando en Garrucha. Allí nos detenemos. Pedro Zamora, que es el alcalde, ha acudido hoy a Diputación, donde está pidiendo auxilio por el temor ante una posible paralización del ayuntamiento por altos funcionarios. El tesorero y la responsable de contratación presentaron la baja por enfermedad días después de que el concejal de urbanismo, Álvaro Ramos, denunciara ante la Fiscalía irregularidades detectadas en las nóminas. La Junta de Andalucía ya ha licitado las obras de urbanización del entorno del Hospital Comarcal de Huércalovera por 2,3 millones de euros como paso previo a la ampliación del complejo hospitalario. El Partido Popular, a través de su portavoz en Antas, ha valorado muy positivamente la disposición del equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y del Gobierno Local tras la presentación del documento planificador celebrada ayer. El popular Juan de Dios ha comprobado que recoge muchas de las observaciones que presentaron en su día. El juzgado de lo penal número 3 de Almería citó antes de ayer a Antonio Segura y los demás acusados por tráfico ilegal de agua para el próximo 3 de junio a las 9:30 de la mañana para ser juzgados. Y el martes se constituyó la Asociación Hoteles de Mojácar. En principio, este colectivo agrupa 12 establecimientos de menos de 100 habitantes que han decidido asociarse para trabajar unidos ante una problemática específica diferente a la del resto de empresarios locales y de las grandes cadenas hoteleras. Y el alcalde de Pulpí ha hecho una advertencia, da 15 días a los propietarios de solares para que los limpien con el fin de evitar plagas de insectos y roedores. Aquel que no lo haga será sancionado por el ayuntamiento. El Partido Popular de Cuevas ha denunciado el estado de abandono en el que se encuentran todas las playas de Villaricos. Dicen que los accesos están destrozados, caminos rotos, pasarelas intransitables, así como señalización existente. Comienzan las obras del futuro centro cívico de Vera con un importe superior al 1,5 millones de euros aportados por fondos europeos. Unas obras que se llevarán a cabo en un inmueble cedido por la Junta de Andalucía al ayuntamiento tras años de abandono. Y también Carboneras ha recuperado su molino del Cabecico del Aire gracias a una subvención de 70.000 euros del programa de la Junta FEClima, que permite a los ayuntamientos reparar infraestructuras dañadas por fenómenos naturales. No nos queremos marchar sin también recordar un importante hermanamiento.
Y es que Cuevas, Vera y Mazarrón siguen estrechando lazos como municipios hermanados. Ayer, la sala de conferencia del Museo Antonio Manuel Campoy fue escenario de la mesa redonda, que primer acto conjunto de los tres pueblos tras el convenio suscrito para la materialización de este hermanamiento. Y esto no es noticia porque es habitual. Todas las semanas, cuando termina este programa, poco después, a veces después de comer incluso, doña Mari Carmen, Sarabia y este que les habla, pues solemos ir...
Pero cogemos caminos distintos.
Caminos diferentes, muy diferentes, porque hasta en eso nos ofrece Supercast una posibilidad. Quien quiera puede visitar las estanterías de Garrucha o las de Antas.
Claro, porque en Garrucha no cierran a mediodía, con lo cual yo ahora salgo, hago mis compras, me voy a casa, ya me pongo comodita y ya tengo planificado todo el fin de semana. Y además encuentro productos que no hay en ninguna parte.
Pues porque mira, hoy me voy a ir yo a Supercas con vosotros también.
Ay, pruebe la carne, compre carne, que es espléndida en Garrucha. Bueno, pues así ha transcurrido toda una semana de información, toda una semana de noticias. Por cierto, pueden seguir informados en actualidadalmanzora.com. Ahí tienen todos los informativos para que los escuchen cuando quieran, para que se los descarguen. También en Almería Hoy. Es Grupo Actualidad Almanzora. Nos ocupamos de nuestros pueblos.
Y recordamos un número de WhatsApp por si usted quiere contactar con nosotros, 690-111-989. WhatsApp que va a estar activo todo el fin de semana y que ustedes pueden aprovechar para mandarnos un mensaje.
Cobra poco.
Sí. Grupo Actualidad Almanzora, las noticias de su tierra.
Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.